Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Continuamos pendientes de la desastre que está dejando a su paso la Dana del Siglo. El último balance habla ya de 158 fallecidos, 155 de ellos en Valencia. El gobierno reconoce que aún no puede ni siquiera cuantificar el número de desaparecidos que quedan por encontrar porque aún hay muchas zonas a las que no se ha podido acceder. El reto para poder localizar a las personas ahora mismo es seguir desbrozando cauces, remover el barro y conseguir retirar y revisar los cientos de vehículos que aún quedan amontonados en las calles de muchas localidades valencianas. La mitad de las víctimas de la provincia se han dado en Paiporta, un pueblo de 30.000 habitantes que ha sido el epicentro de la tragedia. Allí, los vecinos continúan buscando a sus seres queridos, incluso gritando su nombre por las calles.
¡Adolfo! ¡Adolfo!
Tanto en Paiporta como en muchos otros municipios de la capital valenciana están sufriendo falta de suministro eléctrico e, irónicamente, también de agua. Además de, por supuesto, la comida. La situación es tan crítica que hay muchas zonas distintas en las que, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, no son capaces de llegar. Así lo acusaba José Ramón Azuara, alcalde de Alfafar.
Que estén a todos, por favor, que mostren olvidados. No han visto un camión de bomberos en días, no han visto la UME, no han visto Guardia Civil, no ve ninguno así. Y hay gente que está conviviendo en sus cadáveres en casa. Eso es muy triste, muy triste. Nos estamos organizando, pero se nos está acabando todo.
Por otro lado, pese a que este tipo de catástrofes nos dejan muchas escenas de humanidad y de colaboración ciudadana, en otros casos también aflora lo peor del ser humano. Están siendo habituales en muchos pueblos los saqueos y robos en varios negocios, hasta tal punto que los propietarios han tenido que ponerse a montar guardias en las puertas de los mismos. La Policía Nacional ha detenido al menos a 39 personas por robos, hurtos y pillajes en estos comercios, entre ellos varios menores de edad, y aseguran haber recuperado multitud de material robado. Aunque afortunadamente, como decimos, también hemos visto muchos gestos de solidaridad y ayuda para los afectados. Carmen Lavallen.
ONGs como Caritas siguen identificando las necesidades de los afectados por la Dana y organizando la respuesta material mientras canalizan la solidaridad de particulares y empresas. Aurora Aranda es directora de Caritas Diocesana en Valencia.
El apoyo económico es lo que en estos momentos más necesitamos ante la imposibilidad grande de poder movernos por el área metropolitana y poder acceder a las poblaciones más gravemente afectadas.
Sus voluntarios residentes en las zonas anegadas ya están prestando ayuda sobre el terreno. También en proceso de movilización los equipos de otras organizaciones como Cruz Roja o el Banco de Alimentos, para el que trabaja como coordinadora Maribel Navarro.
Dar las gracias a la población valenciana y a toda España en general por el gran apoyo que estamos recibiendo.
Es mucho lo que podemos ayudar desde nuestra casa, prioritariamente en este momento por Bizum o transferencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es que durante este jueves la peor parte se la ha llevado Castellón, en alerta roja desde por la mañana hasta la noche, donde en varios municipios han caído trombas de agua que han dejado a su paso calles inundadas y ríos desbordados.
Mira, es que no hay carretera, hay un mar, mira ese coche, está ahí atrapado, o sea, mira dónde le llega el agua. No hay carretera, mira. Pero no hay cera.
En muchos municipios de la provincia han caído lluvias que han rondado los 200 litros por metro cuadrado. Además, en Tarragona también las inundaciones han dejado 1.500 casas sin luz y en Zaragoza también ha sido habitual imágenes de riadas en las calles de los pueblos y carreteras cortadas. Recuerda que puedes seguir la actualidad sobre todo este desastre que está causando la Dana en nuestra app y en nuestras redes sociales y en cope.es. Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Es 1 de noviembre, para muchos ponedores seguro que es un día de fiesta, pero a nosotros las fiestas nos gusta también disfrutarlas, como no, pues yendo al cine, por ejemplo, como todos los viernes, como es costumbre en este programa. Vamos a hacer un repaso de todos los estrenos en la gran pantalla y en las plataformas de streaming. Y para ello está con nosotros Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE 13 Televisión. Buenas noches, Jero, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Roberto. ¿Cómo estás tú?
Pues bien, todo perfecto, podemos decir. Deseando saber qué nos va a traer de estreno este fin de semana. Además, empiezas con fuerza, con lo último de Clint Eastwood, un thriller judicial que según tú confirma su maestría a los 94 años. Jurado número 2.
Me han citado como jurado.
El acusado James Ath y su entonces novia tuvieron una pelea. Va a pagar por lo que hizo.
¿Han barajado algún otro sospechoso? Ya sabes qué hacer.
Bueno, pues sí, 94 años. Muchos dicen que su testimonio fílmico, yo no me atrevo a decirlo porque lo dije con Manuel de Oliveira. Cuando tenía 96 años hizo otras 10 películas hasta los 106, que fue cuando murió. Con lo cual, no sé si es su testamento fílmico, pero este director de San Francisco, nacido en 1930, que nos ha regalado películas como actor, la trilogía del dólar con Sergio Leone, luego también como director, Sin Perdón, Million Dollar Baby, Gran Torino, pues aquí nos regala un drama judicial. Es un género enormemente atractivo. Él se ve que se ha empollado todas las películas: Testigo de Cargo, Vencedores o Vencidos, Matar a un Ruiseñor, 12 Hombres sin Piedad, Anatomía de un Asesinato y otras cuantas. Aquí sobre todo hay referentes a 12 Hombres sin Piedad, porque el protagonista es un joven jurado que es elegido, un padre de familia está a punto de dar a luz su primer hijo después de una pérdida de gemelas traumática. Lo interpreta Nicholas Hoult, que está genial, está muy bien, muy bien, muy bien. Y que, en fin, durante el juicio se da cuenta de que el asesino ha sido acusado de la muerte de su novia, que apareció despeñada en un puente de una carretera en una noche lluviosa. Resulta que esa noche lluviosa, este jurado, el número 2, atropelló lo que él consideró que era un venado, no vio el cadáver, lo buscó, porque dijo, le debió dejar mal herido, y cabe la posibilidad que él sea el que mató a esa mujer. Nunca lo ha sabido, fue accidental, desde luego, pero probablemente fue una imprudencia. Entonces tiene que ir tomando decisiones sobre la marcha de qué decir y qué no, el dilema moral de si contar lo que pasó realmente, si le van a comprender, él es alcohólico, intenta salir adelante desde hace tiempo, un dilema moral. Y entonces se dan reuniones entre los jurados muy similares a los de 12 Hombres sin Piedad. Es un pulso narrativo estupendo el que tiene todavía Clint Eastwood. La dirección de actores es magnífica, no solo está bien Nicholas Hoult, también Toni Collette, que hace de fiscala, además en carrera electoral para ser de nuevo elegida, y J.K. Simmons, por ejemplo, que es un actor espectacular, sale poco, pero da gusto verlo, un secundario de lujo. En fin, no hay muchas novedades, porque este género lo hemos visto más veces y además no le importa mostrar muy claramente los referentes en los que se ha basado. Pero se ve que sigue teniendo la espina de la necesidad de reflexionar sobre la verdad, la justicia, las consecuencias traumáticas de los hechos que cometemos, de las tonterías, de los pecados y tal. Gran Torino era otro de los grandes temas, ¿no? Hay flashback contando todo esto. No es el mejor Clint Eastwood, como está diciendo casi todo el mundo, pero desde luego está de la mitad para arriba y es una de las mejores películas del año, en mi opinión. Jurado número 2.
La verdad, a mí me gusta bastante Clint Eastwood, tanto como actor como director, y has dicho una película que, vamos, o sea, me encantó, que fue Gran Torino. Bueno, nos venimos ahora a España, con un drama existencial, que creo que a mí te ha gustado, donde Mario Cortés consigue que se luzca Mario Casas, Escape.
¡Arrésteme!
¡Tengo derecho a ir a prisión!
Usted tendrá los derechos que yo le vaya diciendo.
¡Protesto!
¿Qué es eso de ir a la cárcel?
Déjeme estar en la cárcel, seré bueno.
Bueno, sí, este orensano de 51 años, Rodrigo Cortés, nos sorprende siempre. Nos sorprendió en su primer gran éxito, Concursante, luego en Variet, Enterrado, que hacía honor totalmente a su título. Luces Rojas me gustó a mí menos y El Amor en su Lugar me pareció una gozada. Esa obra de teatro en el gueto de Varsovia. Y aquí se mete en otro lío. Un tipo viudo, deprimido, joven todavía, es Mario Casas, que con un estrés brutal vive con su hermana como puede, su hermana lo maltrata para ver si sale de su postración, está genial Ana Castillo, y entonces este está obsesionado con que le metan en la cárcel, que es donde mejor puede estar, quiere renunciar a su nombre y a su libertad para no cometer más delitos. Este es el planteamiento de la novela de Enrique Rubio, que Rodrigo Cortés la ha cogido, la ha convertido en una especie de cóctel entre Kafka y el surrealismo más singular, con Martin Scorsese, nada menos, de productor, muy en la línea de su Shutter Island. O sea que esas ideas de olla que se le puede dar a muchas personas. Hay también muchas referencias fílmicas a películas también sobre idas de ollas. Y luego, la banda sonora de Víctor Reyes está de Oscar. Es originalísima, porque le pone un punto como de humor, de distancia, a todo el follón que va montando Mario Casas con uno, con su hermana, con todo el mundo, con la policía, con un juez que está hasta el moño de él, que lo interpreta José Sacristán, y que llega un momento en empeñarse en no mandarlo a la cárcel, como sea, ¿no? Y luego es divertida porque tiene una estructura narrativa que son los siete enanitos de Blancanieves, o sea, son capítulos mudito, tímido, dormilón, gruñón, mocoso, sabio, feliz, aplicado acá al protagonista, ¿no? Bueno, se hace un poquito larga, pero es que es tan original que da gusto. O sea, hay una jota en la cárcel imaginaria, pero está muy bien los secundarios. Claro, si tienes a José María Pou, a José Sacristán, que ya lo hemos citado, Blanca Portillo, que de pronto te suelta. Blanca Portillo, además. Es mejor creer en Dios un día más, otro menos. Es la única manera de no tomarse en serio. Juanjo Puigcorbea aparece por ahí. Albert Pla, en una entrada, es un compañero de celda. O sea, es una película que hay que tardas en deglutir, digamos, pero que tiene unas reflexiones sobre la libertad, también las consecuencias de los actos, el sentimiento de culpa. Las dos películas de las que hemos hablado tienen ese tema en primera fila, con lo cual también me ha gustado. Quizá menos que la de Clint Eastwood, pero es también de las mejores películas españolas de este año.
Bueno, pues mira, ahí está, Escape. La verdad es que ha llamado mi atención lo que has dicho, ¿eh? Me parece que va a ser una de las películas que me planteé ver este fin de semana. Bueno, hemos saltado ahora a España, y de España nos vamos a ir a Chile con un drama criminal donde Maite Alberdi se pasa con vigor a la ficción. El título, El lugar de la otra.
¿Usted admite que llevaba consigo una PNB con la intención de matar a su novia?
Admito.
Ayúdeme a ayudarla. Primero se vuelve loca, mata a su amante.
Está ocupando el lugar de otra persona.
Bueno, pues esto es otra película original, por lo menos de planteamiento. Hay que recordar que Maite Alberdi, 41 años, Santiago de Chile, es sobre todo la reina de los documentales. Hizo La Once, Los Niños, El Agente Topo, La Memoria Infinita, ambas candidatas al Oscar, ganadora de, no sé si las dos, del Goya, una por lo menos. Y esta es su primera película de ficción, El lugar de la otra, pero se basa en una historia real, en concreto de la escritora María Carolina Gil, recogida en el libro de Alia Trabuco Cerón, que cuenta, pues es una escritora famosa que de pronto le cerraja a su amante cuatro tiros en mitad de la cafetería de Crillón, delante de una multitud de testigos, y en fin, todo el proceso lo va contando esta película desde un personaje imaginario que es originalísimo, Mercedes, que es la secretaria del juez que instruye el caso. Mujer dedicada, cariñosa, con un marido insensible que es fotógrafo, dos hijos también un poco toscos, y ella es callada, hace las cosas del hogar y luego tiene su trabajo. Además aparece por ahí otra vieja historia también de asesinato de otra escritora, María Luisa Bombal. Todo un juego de espejos que le encanta a Maite Alberdi, y apoyándose en esta actriz sensacional, Elisa Zulueta, pues hace también una especie de tragicomedia judicial que está muy bien. Muchas perspectivas, quizá todo un poquito críptico, le falta un hervor, pero tiene mucho humor también. De pronto aparece en una secuencia en la que ella se ha apoderado de la casa de la acusada, porque como ella tiene acceso a las pruebas y tal, coge las llaves y le apetece irse allí, y de pronto aparece un amante de esta señora que ha descerrajado cuatro tiros y le dice: los que estamos aburridos de ser quienes somos, necesitamos un lugar donde no ser nadie. Cosas de estas que enriquecen de pronto una película que quizá es menos redonda que las otras, se le nota que controla menos los recursos de la ficción, pero que está bastante bien en lugar de la otra.
Bueno, pues ahí queda. Bueno, también se deja ver otra película, en este caso de plataformas, se estrena esta semana en Prime Video. Es sobre zombies y hay tantas, ¿verdad? Terror distópico, por lo tanto, hoy habrá quien esté utilizando ese día para eso, futuro un poquito chungo, pero se deja ver bien porque los zombies son gallegos, ¿eh? Se titula Apocalipsis Z, el principio del bien.
Van a organizar puntos seguros para redistribuir la población. A mayor número de personas, mayor número de contagios.
Sé que teníamos todo el tiempo del mundo. Somos prisioneros.
Esto no va a acabarse nunca.
Pues en efecto, Apocalipsis Z, el principio del fin, es la nueva película de Carles Torrens, un barcelonés de 40 años que empezó con Emerjo, Animal de compañía, un montón de series, y ahora pues hace una de zombies, efectivamente, de supervivencia, una especie de rabia se apodera de todo el mundo, y un tipo que está en Galicia con su gato, después de haber tenido un episodio muy trágico en su vida, está solo, pero intenta salvarse entre un montón de cosas. Lo hemos visto mil veces, es el planteamiento también de la novela en que se basa, de Manuel Loureiro, que ha tenido mucho éxito y ha hecho más también de este estilo. De hecho, la película se queda un poco abierta con la posibilidad de que haya una saga. Tiene suficientes atractivos, porque está muy bien rodada, tiene acción, es divertida, no es demasiado original, pero sí es algo original en los temas que le pasa. Aparece por ahí también la mafia rusa, mucha acción, bien, y están muy bien los actores. Francisco Ortiz está muy bien, Berta Vázquez también, José María Yazpik. En fin, que es una peli que se deja ver, a los que les guste el terror les va a gustar, y tiene pinta de que va a tener continuidad.
Vale.
Apocalipsis Z.
Vale, muy bien. Viene ahora una película que es la más premiada del año, o una de las más premiadas, ¿eh? Por lo que cuentas, Anora, es tu decepción de esta semana, un melodrama trágico en el que dices que Sam Baker actualiza para mal Romeo y Julieta.
Si me caso con una americana, no tendría que volver a Rusia.
Este no es un matrimonio de verdad. Vamos a anularlo.
Tu vida acabará destruida.
Tienes que ayudarnos a buscar a Iván.
Vale.
Bueno, en efecto, Anora fue Palma de Oro en el Festival de Cannes. Yo todavía estoy preguntándome por qué, ¿no? Hombre, es verdad que Sim Baker, el director este de Nueva Jersey, o de Nueva York, según las fuentes, de 53 años... pues ha hecho películas más o menos originales, Takeout, Starlet, Tangerine, The Florida Project, a mí me gustó bastante esa película, Red Rocket. Podríamos decir que es como el principal representante del nuevo hiperrealismo social estadounidense, lo que dicen muchos de mostrar el lado oscuro del sueño americano, aquí en concreto en una película que tiene cosas de Cenicienta, de Pygmalion, de Pretty Woman, porque es una prostituta que se casa con el hijo díscolo de un mafioso ruso, súper joven, súper frívolo, y que, en fin, lo que parece que es una historia de amor se convierte en una especie de bufonada, porque la película pasa de una tragedia donde te muestra con pelos y señales, rozando lo pornográfico en cada secuencia. En la primera mitad es desagradabilísima la película, ¿no? Y luego se convierte en una especie de comedia disparatada cuando entran ya los armenios y rusos que trabajan para el jerarca, que es el padre de este chaval, para intentar deshacer la boda que se han montado, ¿no? Entonces, en La Vega, por supuesto, ¿no? Está muy bien Mickey Madison, muy bien Mark Edelstein, dentro de un tipo de interpretación absolutamente obscena y absolutamente histriónica. Mal hablada, por supuesto, morbosa, más o menos superficial, aunque la segunda mitad acaba reivindicando una especie de amor verdadero y tal, de entrega a los demás, de salir de uno mismo, pero en fin, es todo tan desagradable que a quien le aconsejo yo esto. O sea, me parece una película fallida porque hay como todo un elemento malsano detrás de todo lo que cuenta, tremendo, ¿no? Que por supuesto el final, que es más o menos presentable desde un punto de vista, porque es también muy explícito sexualmente, pues no sé, o sea, yo creo que es una estupidez, en mi opinión, la película, y es un desastre que sea premiada en el Festival de Cannes y que todos los críticos la pongan por las nubes, porque a mí no me parece una buena película, Anora.
Bueno, pues está claro que no te gusta mucho. Bueno, acabamos con un documental que este sí que te ha gustado, un documental deportivo, La bella odisea de dos hermanos futbolistas, los Williams.
Siempre he dicho que yo iba a acompañar a mi hermano a las galas de Balón de Oro.
El legado que voy a dejar pues va a ser ese, dar visibilidad a mucha gente africana que viene a buscarse la vida.
Pues sí, me ha caído muy simpática esta película que se estrena en cine sobre Iñaki y Nico Williams, dirigida por un buen documentalista, Raúl de la Fuente, español, 50 años, hizo Nomadak, Minerita, I Am IT, y sobre todo una película hecha en dibujos animados, maravillosa, Un día más con vida, bueno, maravillosa y dura. Y aquí ha hecho una película sobre el fútbol y la vida, contando la historia de ellos dos desde que sus padres se fueron de Ghana hace 30 años, hicieron un viaje espeluznante por toda África, como tantos africanos que llegan a a España, llegan como pueden y ella descubre que está embarazada, lo cual facilitó que fuera acogida en Bilbao por un sacerdote llamado Iñaki Mardones, que es de donde sale el nombre Iñaki Williams, que saca 9 años a Nico, los dos actuales jugadores del Athletic de Bilbao, uno de ellos de la selección nacional y candidato sin duda a la bota de oro en las próximas ediciones, pues un gran jugador, Nico Williams. Y en fin, cuentan su vida con mucha sencillez, buenas imágenes de fútbol, un poco de arritmias y un poco de... no es completo, o sea, te gustaría saber algo más de los dos, pero la verdad es que está muy bien. Y a los que les guste el fútbol o los documentales buenos, pues los Williams está bastante bien.
Vale, muy bien. También, mira, me atrae. Esto es lo más destacado de lo que nos has traído hoy, en este viernes, 1 de noviembre, pero siempre nos queda el mercadillo, que por lo que creo hay menos estrenos este fin de semana, ¿no, Jero?
Sí, esta semana ha habido menos estrenos y además pues hay otra película malsana, digamos, Salve María, un drama español sobre una madre obsesionada con matar a su hijo. En fin, es muy desagradable. Sí que hay una buena película de animación para todos los chavales, una película alemana por Halloween que se titula Ellie y el equipo de monstruos. Yo no soy esa, que es una comedieta, a mí no me ha gustado. Muy gruesa, con una premisa sugerente, pero de una chica que está en coma y aparece, pues si tenía 12 años, aparece ahora con 20 y tantos y tal, y con mentalidad de preadolescente, ¿no? En fin, bueno, hay alguna cosa divertida, pero la verdad es que más bien es tosco todo. Y luego igual, Terrifier 3, pues es un espeluznante payaso art que desata el caos una vez más. Ya la ha desatado 2 veces anteriores. No vale gran cosa, en mi opinión.
Sí, sí. Este payaso, la verdad, es que da bastante miedo junto a Hit. Y sí que vale la película de 13 de televisión, sí que vale la pena, ¿verdad?, que vas a aconsejar, que es Un mundo perfecto, de Clint Eastwood.
Bueno, sí, esta semana no tenemos Classics por la fiesta de hoy, pero sí que tendremos muy buenas películas. En concreto hemos seleccionado Un mundo perfecto de Clint Eastwood, que echamos, que diría mi abuelo, el domingo a las 23:45 para acabar el fin de semana en punta. Película interesantísima de 1993, dura a ratos porque es un delincuente que sale de la cárcel, secuestra a un niño de 7 años, acaba siendo muy amigo de él, con una relación paterno-filial muy bonita, pero están en Texas, claro. El secuestrador es Kevin Costner, Clint Eastwood, el jefe de la policía, anda por ahí también una criminóloga que es Laura Dern, con lo cual buena película, como siempre, un poco ambigua, un poco fatalista, de Clint Eastwood, pero lógicamente con unas interpretaciones espléndidas y digna de ver, sin duda. Es lo mejor, en mi opinión, de esta semana, que tenemos también 2 películas de acción y risas con Terence Hill y Bud Spencer mañana sábado a las 14:45, 2 super esbirros, y a las 16:50, Más fuerte, muchachos. A esas horas, más o menos, el domingo tendremos en Viva el Cine Español mucha música en el Mesón del Gitano de Antonio Román con Antonio Pérez y Ivonne Bechstein, y luego Botón de Ancla de Ramón Torrado con Antonio Casal y Jorge Mistral. Y acabamos el domingo por la mañana con una magnífica película, Red de Libertad, de Pablo Moreno, sobre una monja muy valiente durante la Segunda Guerra Mundial, con Asunta Serna y Luisa Gabasa. Y luego por la tarde, a las 18:15, Álvarez Kelly, de Edward Dimitri, un buen western con William Holden y Richard Widman. Como siempre, muy buenas pelis en 13, variadas y para casi todos los públicos.
Pues sí, una buena opción. Nada, Jero, muchas gracias por hacer este repaso exhaustivo en la gran pantalla y en las plataformas de streaming. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, si Dios quiere. Un abrazo enorme, Roberto. Building my whole world around you. I can remember.
hoping that you and I could make it all through. But something went wrong. We loved each other. We just couldn't get along. Take a good look at me. I'm in misery. Can't you see? But love, 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 love
was a sweet love.
Yes, sir. Without you, my life is so dead. I'm sorry to say,
you go your way and I'll go my way.
It hurts deep inside.
Y mi saludo a los taxistas, a los camioneros, a la gente que va con el transporte y, por supuesto, a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. ¿Cuántos vigilantes de seguridad ahora mismo estarán así, estarán quemados, estarán hasta la coronilla de su jefe o de algún que otro compañero? O algún que otro panadero, a lo mejor en el horno tienes a gente con la que no te llevas muy bien o tu jefe pues no es de lo más, no sé, cercano. En cualquier caso, hoy vamos a hablar de eso porque hemos preparado un reportaje que creo que te va a llamar muchísimo la atención y sobre todo seguramente te sientas incluso bastante, bastante cercano a él. Hoy en Poniendo las Calles nos estamos preguntando si eres de los que disfruta con su trabajo o si por el contrario para ti trabajar pues se convierte en todo un suplicio. ¿Esto para ti es una obligación o es pasión? Es que hay opiniones para todos los gustos y atención ponedores que si eres de los que lo pasan mal, pero mal de no querer ir a trabajar, de llorar los domingos al pensar que al día siguiente tienes que volver al curro, lo que te pasa tiene nombre. Es síndrome del trabajador quemado. Son tantos los casos en los últimos años que han llegado a la consulta de los psicólogos de la Organización Mundial de la Salud y han decidido catalogar el problema y su diagnóstico tiene derecho a baja médica. Es cierto que ir a trabajar nos da un poco de pereza a todos, pero este trastorno va un poquito más allá. La persona que lo sufre está experimentando agotamiento crónico, disminución de la eficacia profesional, ansiedad, irritabilidad, insomnio y también sentimiento de incapacidad ante su valía profesional. Si estás falto de energía y notas además que tu cabeza no da más de sí cuando estás trabajando, es que estás quemado. La Organización Mundial de la Salud lo reconoce y afirma que todo el mundo puede sufrirlo. Desde el empleado más autoexigente y perfeccionista que se encuentra con una sobrecarga de trabajo, hasta el que se aburre y siente que no vale para su puesto. Atención, porque la cadena COPE ha salido a la calle para preguntar a la gente qué opinan de esta nueva enfermedad. Y así al menos lo ven algunos.
Lo desconozco, pero puedo llegar a imaginar.
Típico trabajador que está todo el tiempo haciendo lo mismo, muy operativo.
Que estar hasta las narices de que te estén explotando.
Es el que no está a gusto con el trabajo.
Pues que está harto del puesto de trabajo que ocupa.
Que fomenta el estrés, que fomenta el estado de nervios, derivan muchas más cosas.
Muchas personas pues no se atreven a admitirlo en público, ¿no?
Está siempre el comentario de estás cansado, estás quemado del trabajo por el estrés y demás.
Pues sí, conozco a alguien.
Con depresión, con psicólogos y yéndose del trabajo.
Conozco a mucha gente que está muy quemada con el trabajo, pero no sé si tiene ese síndrome.
Fíjate, es que los expertos están diciendo que quienes son más propensos son los que trabajan de cara al público, como los camareros, también los médicos e incluso los profesores. Es que no detectarlo a tiempo puede acabar en una depresión de la que luego es bastante complicado salir. Además del propio empleado, las empresas deben estar alerta y además tienen que estar pendientes del desarrollo de cada trabajador. Un ejemplo es el de Fanny. Fanny es una matrona que tuvo que dejar su profesión debido a esta enfermedad. Y así contaba ella su experiencia en la tarde de COPE.
Yo era una persona, o soy una persona con bastante energía, me suelo reír mucho, siempre tengo una sonrisa en la cara, y en aquellos años empecé a ser una persona triste, no me podía reír, estaba enfadada con el mundo, con mi entorno familiar, mi entorno personal, estaba amargada, no podía dormir, estaba irritable, me sentía como una loca. Me sentía porque iba contracorriente, intentaba defender algo que yo sabía que tenía razón y que estaba ahí, pero a la misma vez no me sentía comprendida. Entonces empezaba a tener una reacción negativa a ir a mi trabajo, empezaba a buscar, bueno, buscar no lo sentía porque realmente lo sentía, empezaba a dolerme la espalda, a dolerme la barriga, y entonces todo eso me llevaba a episodios de larga duración de baja médica.
Fanny nos explicaba que el síndrome no aparece de un día para otro. De hecho, ella afirma que pasó por diferentes fases y atajarlo en la primera parte es la clave.
La primera fase son de expectativa, querer hacer las cosas bien, y se empiezan a dar cuenta que por mucho que quieras hacer las cosas bien, las expectativas no se cumplen. De una vez que se pase la fase de somatización, si la empresa no interviene, porque ahí es donde está el límite, si ahí la empresa interviene y me da unas medidas de prevención, me protege y me cuida, probablemente esa persona van a poder adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo. Pero si la empresa no actúa, que fue como en mi caso, y pasa ese límite, ya lo que queda, las fases que quedan después de ahí, de las fases del síndrome del trabajador quemado, son peligrosas, porque la persona puede llegar incluso a pensamientos suicidas.
Es que en el caso de Fanny, la justicia falló en su favor y le han dado la incapacidad permanente total. Ahora está estudiando Derecho y quiere especializarse en prevención de riesgos laborales. También sabe mucho de este tema Elisa Sánchez. Ella es coordinadora de salud laboral del Colegio de Psicólogos de Madrid y en COPE nos ha explicado cuándo debemos pensar que tenemos un problema.
Que nos sentimos desbordados por la cantidad de trabajo que tenemos, pero no es un desborde cognitivo de tareas o de cantidad de trabajo. Más bien es un agotamiento emocional. El primer síntoma es que el trabajar con otras personas y el atender y el escuchar los problemas de otras personas, las dificultades que están teniendo, como por ejemplo la sentencia de la profesora o en el ámbito sanitario, al identificarnos con esas emociones de nuestros pacientes o de nuestros usuarios, las hacemos nuestras, nos contagiamos y nos sentimos agotados emocionalmente.
Es que el resultado es un cuadro de estrés extendido en el tiempo que no se ha solucionado por parte de la empresa ni por el propio trabajador. Elisa lo que hace es reconocer bien, porque muchos de sus pacientes pues han acudido a su consulta con todos esos síntomas.
Sí, de hecho, bueno, el primero que le puso nombre a este síndrome fue un psicólogo que dirigía una clínica de desintoxicación y vio cómo a él mismo y a otros profesionales pues les ocurrían estos síntomas de agotamiento emocional, irritabilidad, una actitud cínica hacia pacientes. Lo que ocurre es que a veces no nos damos cuenta de ello hasta que no llega esa depresión grave, ¿no? Que sería como la tercera fase del síndrome de burnout. Para que se denomine síndrome, tiene que tener las tres características. La primera que he comentado, de un alto cansancio emocional, La segunda, como mecanismo de defensa, como una manera de protegerme frente a esas emociones tan difíciles que tengo que gestionar, es que me desimplico de los usuarios de mi trabajo.
Bueno, ya hemos visto que los síntomas están pues asociados al nivel físico y emocional. La depresión es lo primero que aparece junto a la irritabilidad, a la pérdida de empatía y también a la frustración. Y en cuanto a los aspectos físicos, pues contarte que encontramos problemas de insomnio, también las malditas migrañas, el asma, la ansiedad y en las mujeres incluso alteraciones en el ciclo menstrual. Pero atención, porque también hay daño cerebral. Desde la Organización Mundial de la Salud han constatado que trabajar 55 horas por semana dispara el riesgo de sufrir apoplejía y cerebral en un 30%. Y si encima es un trabajo que no te llena, esa cifra es mucho mayor. Es que la manera más efectiva de solucionar este problema no es dejando el trabajo. Según Elisa, hay otras alternativas que ayudan bastante y están además a nuestra mano.
Para nada, la mejor manera es aprender a regular las emociones para no tener esa sobreimplicación, aprender a empatizar sin contagiarnos de las emociones de otros, por ejemplo, mediante la compasión hacia otros, y también el autocuidado, porque muchas veces las personas que trabajamos enseñando o cuidando a otros nos cuidamos a nosotros mismos.
Como estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, es un problema que tenemos más cerca de lo que pensamos. La misión ahora es darle visibilidad y que todo el mundo sea consciente de que es una enfermedad que limita tu vida.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Debilidad parlamentaria, no tiene presupuestos, crisis de Sumar.
La experiencia es un grado.
Evidentemente la foto carece de trascendencia penal. Es una categoría en sí misma porque demuestra lo cerca que esta red de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Para que no les vuelva a pasar lo ocurrido. Y lo ocurrido es que todos estaban al tanto de las denuncias y ahora lo van a arreglar con un cursillo. Como si la hipocresía, la doble moral, se pudieran curar con cursos de reeducación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y estamos todos los días justo antes de Herrera en COPE. Borja Pascual, eres un experto en temas de emprendedor, eres experto en un montón de... Coño, aquel que tenga una idea, ponerla en marcha, ha sacado tus libros, ya has estado con nosotros.
¿Sí?
Y ahora nos vamos a fijar, por ejemplo, hoy en gente que puso en marcha una idea que pintaba mal, pero que de repente empezó a funcionar. La perseverancia, ¿no?
Sí, piensa que la mayoría de las ideas les cuesta funcionar, porque claro, si no, cualquier idea saldría adelante y todo serían historias de éxito a la primera. Entonces, lo que marca la diferencia es la perseverancia. Los que triunfan normalmente es porque han perseverado. Al principio se tiene la idea, vienen los fracasos, hay mucha gente que se rinde. Hablamos de los negocios, pero hablamos de todo en la vida.
Claro.
Si tú tienes un objetivo, tienes un sueño, el que lo persigue normalmente termina consiguiéndolo.
Qué bueno.
Pero no por magia, sino porque trabaja y pone todo lo que hay que poner para conseguir el objetivo.
Uh-huh.
Entonces, la perseverancia es un principio fundamental para los emprendedores. Y, como te decía, y para nuestra vida del día a día. Y marca, en muchísimos casos, la diferencia entre tener una idea y conseguir un negocio rentable, que es lo que buscamos.
Claro, hay muchas veces que se nos ocurre una cosa y dice, va, esto no puede funcionar ni de coña. Y de repente, eso a lo mejor también se le ha ocurrido a otra persona o algo parecido, ¿sí?, y ha funcionado y te has tirado de los pelos.
Sí, pero no hiciste lo más importante, que era poner los medios para que aquello funcionara.
Es que ahí está, ese es el desconocimiento, y ahí estás tú para echarnos un cable.
Claro, por eso la perseverancia es tan importante, y por eso hoy te traía la historia de Schultz, que es...
¿Quién es Schultz?
Mira, pues Schultz era un niño de 7 años que, ¿sí?, que vivía en Estados Unidos, su padre trabajaba como repartidor y tiene un accidente. No puede seguir trabajando, Estados Unidos, sin asistencia de seguridad social. Bueno, pues imagínate.
Papelón,
el papelón. Papelón. Bueno, pues él se acostumbra a vivir en esa precariedad, a trabajar desde pequeñito. Y él lo que sí tiene claro es que él de mayor quiere trabajar para su propio sueño, ¿no? Quiere, uh-huh, quiere poner en marcha su propio negocio. Y lo fundamental es empezar en la universidad. Tiene que conseguir ir a la universidad. Estados Unidos, la universidad es carísima. Y se da cuenta que la única manera que tiene es conseguir una beca. Tú fíjate, una beca de deporte. Problema, que no le gusta nada el deporte.
Joder.
Claro, pero el tío lo tiene. Empieza bien. Pero el tío lo tiene claro. Y entonces lo que hace es buscar un deporte minoritario que le permita ser el mejor y que le permita ganar esa beca para entrar en la universidad. Y lo consigue. Él consigue una beca deportiva cuando no le gusta absolutamente nada el deporte. Todo porque él sabe que tiene que estudiar. Entonces pone los medios para conseguir estudiar y lo hace. Se va a la universidad con la beca. Está claro que la beca no te cubre absolutamente todo. Se tiene que poner a trabajar. Se pone a trabajar.
Qué tenaz el tío, ¿eh?
Claro, porque él lo que sí tenía claro es que no quería la misma situación que tuvo de pequeño en casa.
Claro.
Él quería tener una seguridad, él quería, prosperar. ¿Por qué no? Y bueno, pues trabajando en venta directa, casa por casa, incluso él comentaba en alguna ocasión que incluso vendiendo su propia sangre alguna vez para algún capricho, consiguió terminar la
¿su propia
carrera.
Sangre?
Sí, bueno, en Estados Unidos hay donaciones, se pagan, bueno, pues él para sus caprichos, pues lo que hiciera falta. Y cuando terminó la universidad, pues decidió irse a Nueva York. Y llamó a la puerta de una empresa que le parecía interesante de informática y empezó pues llevando los cafés, trabajando gratis. Y poco a poco estudió qué era lo que hacía falta para que él pudiera prosperar en esa empresa. Tú fíjate qué visión tenía.
Absoluta.
Y lo consiguió. En pocos años, 5 o 6 años, consiguió llegar hasta director comercial de la empresa, con lo que ya tenía una posición con una vida más o menos resuelta, ganaba su dinero. Pero ¿sabes lo que le pasó?
¿Qué le pasó?
Se fue a tomar un café un día, tranquilamente, al ladito de la oficina. Y entonces se acordó de aquel sueño que él tenía de pequeño, que era tener su propio, luchar por su propio sueño,
claro.
No trabajar para otro. Y le vino esa idea porque vio a dos hermanos que llevaban esa cafetería, una cafetería que trataba fenomenal al cliente, que se cuidaba muchísimo el producto, el café, y se quedó enamorado. Y dijo,
por aquí va los tiros.
Este es mi sueño y lo que tengo que hacer es ponerlo en marcha. Se despidió y bueno, pues consiguió que estos dos hermanos lo contrataran para hacer el desarrollo de negocio de esa cafetería, una cafetería normal y corriente.
Qué bueno, o sea, que dejó la empresa donde estaba, se fue a trabajar con los dos chavales que era donde se iba a tomar el café.
Salto al vacío, total.
Absoluto.
Pero él lo tenía claro. Y bueno, pues se puso a trabajar con ellos. Consiguió pues viajar a Italia, conoció todos los secretos del café y se enamoró del negocio. Dijo, este es mi negocio. Pero ¿qué pasa también muchas veces con el tema del emprendimiento? Estos dos hermanos pasaron de una cafetería a 5 y ya aquello les venía
no
muy
paraba.
Grande. Decía,
ya, no
mira,
paraba,
esto tío. No... Total, que al final él se tuvo que ir de la empresa porque no le admitían todas las ideas y él se veía que no estaba progresando. Y decidió que era el momento de poner en marcha su sueño. Dijo, voy a montar mi propia empresa. Pero claro.
¿Y qué monta?
Pues para montar la empresa lo primero que necesitaba era...
Dinero.
Inversores.
Claro.
Y entonces se puso a hablar con inversores y ahora te pregunto a ti, Pulpo, como como profesional, como artista, has presentado miles de proyectos, seguro.
Sí.
¿Cuántas
sí.
veces crees tú que podrías soportar un no a un proyecto?
Hombre, yo he soportado muchos noes, pero llega un momento en el que te dan ganas de tirar la toalla, ¿eh?
Pues fíjate que él tuvo que presentar, él se presentó a 270 inversores, de los que 240... le dijeron que no. Pero el tío siguió hasta que 20 o 25 o 30 le dijeron que sí. Y consiguió en financiación 1,5 millones de euros. Con eso puso en marcha su empresa de café y en menos de un año estaba facturando 3 o 4 veces más que aquellas cafeterías. Y como estaba enamorado de aquel negocio, lo que hizo fue volver a hablar con aquellos dos hermanos y les dijo, mira, yo voy a hacer de estas cafeterías, voy a hacer algo reconocible mundialmente. Quiero comprarosla. Y al final, después de muchas negociaciones...
Aceptaron.
Se la vendieron. Y estamos hablando de 21.000 establecimientos ahora mismo, en 65 países.
Increíble.
Y estamos hablando de 5.732 millones de dólares solo en los 3 primeros meses del 2017. Madre Seguro mía. Que los oyentes y tú os habéis tomado algún café allí.
Sí, pero también porque se ha convertido como una especie de moda, ¿no?
Se ha convertido en una boda, pero ahora Starbucks es algo mundialmente conocido. Bueno, pues nace de la idea y del sueño de ese Schulz que tenía sus 11 años. ¿Y qué consigue que él triunfe donde otros han tenido una cafetería y no han conseguido progresar de esta manera? Pues fundamentalmente esa fe que él tenía en sí mismo, pero también ese esfuerzo y esa capacidad brutal de trabajo.
Claro, eso es una, un, un, un caso americano. Sí. En España, ¿cómo podemos hacer algo así?
Exactamente igual. Si no es cuestión de un país o de otro, es cuestión de que empecemos a creérnoslo, que empecemos a pensar que si tenemos una idea, tenemos un sueño, tenemos ganas de hacer algo, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es perseguirlo y trabajar para conseguirlo. A mí no esas historias de tú crees que lo vas a conseguir y entonces lo conseguirás, sí, solo sí, poner los medios. Tú fíjate, Schulz, cómo él decidió que se iba a especializar en un deporte que no le gustaba porque tenía claro que tenía que ir a la universidad.
Claro.
Entonces, eso es lo que hay que hacer. Uno de los parámetros fundamentales del emprendedor, la perseverancia. Por eso, la mayoría de los emprendedores fracasan 2, 3, 4, 5 veces, pero lo siguen intentando.
Pero es que, claro, para eso, para el tema de la perseverancia, tienes que tener un pulmón detrás. Tienes que tener ahí alguien que te vaya aportando ayuda económica y que te insufle un poquito de cosa positiva, ¿no?
Tienes que tener, no, lo tienes que buscar. Uh-huh. Como hizo Schulz, tienes que buscar la manera de conseguir ese pulmón económico, esos estudios, esa formación. Fíjate que Schulz se dedicó a vender a puerta fría. Eso es una formación impagable después para cualquier negocio que quieras montar. Él tenía claro lo que quería conseguir. En algún momento se le olvidó, pero la vida otra vez le volvió a recordar cuál era su sueño.
Yo, Borja, que en España algo que no nos viene nada bien es que, por ejemplo, los impuestos que se están pagando, fíjate, dicen que son la principal dificultad para emprender, según el 37,8% de los españoles. Sí. Es un dato que se ha publicado recientemente.
Sí, la percepción que tienen los españoles de los impuestos que tienen que pagar los empresarios es grande. Y es que es así, es real. Es decir, a una persona que empieza, porque bueno, una vez que tú ya tienes tu empresa funcionando, claro, pues por supuesto paga tus impuestos. Pero cuando estás empezando desde el primer día que inicias una actividad, ya tienes que estar pagando por adelantado tu cuota de la seguridad social, tus IVAs, tus IRPFs, la retención, la retención del alquiler. Y luego todo ese trámite administrativo que echa para atrás a muchísima gente. Y dicen, claro, ya no son solo los impuestos. Es que además tengo que presentar 100.000 papeles. Y ojo, no te descuides ni un día, porque el recargo es del 20%, porque esto hay que ponerlo más fácil. Sobre todo porque como sociedad necesitamos que haya emprendedores, autónomos, pymes que generen riqueza. Es fundamental. Que generen riqueza para toda la sociedad.
Es fundamental. Bueno, Borja, lo que tenemos que hacer es ir viéndonos más asiduamente y que nos vayas contando casos de éxito y sobre todo ideas para que nuestros ponedores, que habrá mucha gente que no está durmiendo ahora mismo porque se está comiendo la cabeza de salir de una situación, y a lo mejor este ponedor que nos está escuchando ahora en la cabeza tiene una idea y no se atreve a dar el paso.
Que no se rinda, que continúe, que lo intente, que lo luche y que ponga los medios para conseguirlo.
Borja Pascual, mil gracias.
A ti.
Seguimos poniendo las calles en COPE.
Such a fine sight to see. It's a girl, my
Hacernos preguntas, ¿no? Y las compartimos contigo. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste con la sensación de haber descansado de verdad? Porque igual eres de los millones de personas que se ven obligados a tomar pastillas para dormir. Y es que durante miles de años el hombre evolucionó pues en sintonía con la naturaleza y con sus ciclos de día y de noche. Cazábamos y hacíamos largas las caminatas durante el día y dormíamos cuando oscurecía, pero como bien sabemos, en Poniendo las Calles hace ya unos cuantos años que todo cambió. Actualmente pasamos gran parte de nuestra vida bajo la luz artificial, llevamos una vida sedentaria, nos tiramos horas y horas mirando las pantallas y en definitiva hemos perdido la sincronía con los ritmos de la naturaleza y esto nos produce pues alteraciones biológicas. Hemos creado una sociedad que se llama cronodisruptora y así nos explicaba el cronobiólogo Juan Antonio Madrid en COPE qué es eso del reloj biológico.
En realidad es muy parecido a un reloj en cuanto a su funcionamiento, lo único que no marca las horas, pero es una estructura que tenemos en el cerebro formada por un paquete de neuronas de unas 20.000 que programa todas nuestras actividades cada 24 horas. Por ejemplo, nos dice cuándo dormir, cuándo despertar, cuándo toca subir la presión arterial, cuándo hay que liberar esa hormona de la noche que se llama melatonina, en definitiva que programa todas las actividades de nuestro cuerpo de una forma siguiendo un ciclo de 24 horas.
Como estás dándote cuenta, Juan Antonio, es como un relojero de la vida. Sin embargo, para entender mejor cuál es la labor de los cronobiólogos, él mismo nos ha contado en COPE su trayectoria.
Pues yo te diría que durante buena parte de mi etapa de investigador en cronobiología, que llevo trabajando 42 años, me dedicaba a romper relojes. Es decir, a ver qué pasaba cuando alterábamos esos relojes biológicos, qué consecuencias tenía, primero en animales de laboratorio, luego hace ya 15 años que trabajamos en humanos, evidentemente en humanos no lo rompemos, simplemente estudiamos las situaciones cronodisruptivas, pero últimamente estoy muy, muy interesado en darle la vuelta a la tortilla, es decir, cómo podemos mejorar la situación que tenemos, cómo podemos arreglar un reloj que está roto.
Por tanto, los ritmos biológicos controlan todas las funciones a lo largo del tiempo para que sean lo más adecuadas posibles al mantenimiento de nuestra salud. Esto es así porque nosotros vivimos en un entorno que cambia cada 24 horas y, como te decía, pues un factor es la luz solar o la luz artificial, pero hay otros como la temperatura, también la humedad que influyen. Y actualmente hay un grupo que preocupa excesivamente, y no es para menos.
Y especialmente es preocupante en jóvenes, en adolescentes, en universitarios, porque estamos detectando alteraciones de sueño, de estado de ánimo, alteraciones en su salud emocional, que aparecen muy temprano, mucho antes de que biológicamente se pueda justificar una alteración de sueño.
Es que uno de los temas que más preocupan en la actualidad es el descanso y, por supuesto, el sueño. El déficit de sueño es una realidad que afecta a gran parte de la población en nuestro país y así lo explicaba Juan Antonio en su paso por COPE.
En general vivimos con un déficit crónico de sueño durante los días de trabajo. Esto es cierto. Estamos ya con tiempos medios de sueño que están por debajo de las 7 horas. Eso es muy poco, teniendo en cuenta que son estudios globales donde se incluyen diferentes grupos de población. Pero luego lo que hacemos es que durante el fin de semana dormimos más. Pero evidentemente hay que destacar que el sueño del fin de semana no nos va a compensar la pérdida de sueño del lunes, del martes, del miércoles y del jueves. Si acaso, la del viernes sí.
Fíjate lo que acaba de decir el doctor. Hay gente que duerme por debajo de 7 horas. Madre mía. ¿Y cuántas personas que ahora mismo me estáis escuchando dormís por debajo de las 4? Tremendo lo que estamos escuchando en esta mañana en Poniendo las Calles, ¿eh? Es cierto que no hay una compensación del sueño como mucha gente cree. Incluso intentar recuperar las horas de sueño durmiendo mucho durante el fin de semana y poco el resto de días puede llegar a ser perjudicial para nuestra salud. Pero es que Juan Antonio enumeraba aquí, en COPE, algunos de los problemas que podemos desarrollar por una situación similar. Atención.
Este comportamiento que pensamos que es absolutamente normal, inocuo, esto es como un continuo viaje hacia el este y vuelta hacia el oeste. Es un jet lag, pero un jet lag ocasionado por un tiempo social, por el tiempo del reloj. Y tiene consecuencias. Por ejemplo, afecta a la inflamación, produce un mayor estado inflamatorio, produce una tendencia a desarrollar prediabetes o estados de resistencia a la insulina que son proclives a luego acabar en un estado de diabetes, obesidad, mayor cintura abdominal y también peores rendimientos académicos.
Pues mira, desarrollo de la cintura, de todo el tema abdominal, interesante reflexión. Por eso, ante estos problemas del reloj biológico hay que buscar soluciones. Y uno de los consejos más prácticos para acabar con estos problemas de sueño es dedicar más horas a nuestro descanso personal. Nadie lo va a hacer por nosotros, eso lo tienes que tener claro. Otro de los grandes problemas de nuestro ritmo biológico es el sedentarismo. Hay que dejarlo de lado, pero siempre con precaución. No se debe hacer un ejercicio intenso físico durante 2 horas antes de dormir o ingerir comida abundante. Así que, si te has propuesto cambiar tu ritmo biológico, desde Poniendo las Calles te enviamos todo nuestro ánimo y también nuestro apoyo. ¡Vamos a por el cambio!